brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Qué preciosidad, los Avicii, Hey Brother.
Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in...
Pues ya está nuestra sister aquí, porque viene Estela Luna de María, nuestra experta en Big Data, en inteligencia de Internet, en ingeniería de la época digital, a comentarnos un asunto que os preocupa a todos, porque está de moda la aplicación esta que nos hace envejecer, que nos permite vernos de viejos, que se llama Facebook Face, creo.
FaceApp.
Ah, FaceApp. Bueno, hasta yo me he visto ahí en esta versión anciana, de lo más graciosa, y de hecho se está aplicando pues a fotografías que también son comerciales. Hemos visto ya a los reyes con este nuevo look, a los distintos políticos. Es divertido verlo. Pues resulta que a la hora de clicar las instrucciones de esto, estamos haciendo no sé qué mal y se quedan con nuestros datos y los pueden utilizar. Y el escándalo ha sido muy grande. FaceApp. Buenos días, Tela Luna.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Congelada. A ver si nos bajan aquí un poquito en este estudio la temperatura. Y bueno, alarmada, porque ya... ¿Tú te has visto ya? Tú no te has hecho vieja.
No, ¿ves? No, ella pasa no, yo no tengo trucos. Interés en esto, la verdad. No tengo interés en saber cómo seré dentro de 20 años.
La cuestión es que... eres una excepción y también supongo una excepción porque cuidas más tus datos.
Sí, la verdad es que este es el último fenómeno viral. Todo el mundo está subiendo fotos. Hemos visto a Rafa Nadal dentro de 20 años, a los reyes, como has mencionado, a todos los actores famosos, a Brad Pitt, a todos. Y entonces está por todas partes y todo el mundo está subiendo sus fotos y datos personales a la aplicación para verse dentro de 20 años. Sin saber que esto también pues tiene sus peligros.
Pues a eso vamos, porque resulta que ha sido el gran escándalo que los datos que proporcionamos no son confidenciales.
No, si miramos en los permisos de seguridad, de privacidad que tiene la app, para empezar ellos dicen, tienen un mensaje muy claro que dice FaceApp no garantiza la seguridad de los datos que usted suba. Que es como una cosa que
ya está liada.
Claro, claro, y que vamos, a mí me pondría de los nervios. Es decir, esto es ya directamente, ya no es que lo maquillen y tal, directamente dicen que no garantizan la seguridad de los datos que suban. Es decir, que estamos subiendo fotos nuestras, que a lo mejor un día vamos por la calle y vemos un anuncio y está nuestra foto, porque no nos han garantizado la seguridad. Y además tampoco garantizan que se realicen usos con fines comerciales de las fotos que subimos. Entonces, a lo mejor estamos navegando por internet y hay un anuncio, y en el anuncio aparecemos nosotros haciendo algo que a lo mejor no está alineado con nuestra forma de
bueno,
pensar.
Bueno, y aunque no sea, quiero decir, de repente verte anunciando, yo qué sé, unos macarrones o unos zapatillas de deporte y tú no habías autorizado eso, es un escándalo. Y realmente pueden llegar a hacer eso, un uso comercial.
Sí, porque no hemos clicado ningún permiso que impida que realicen este uso con... que realicen este uso con nuestros datos.
¿Y la aplicación permite eso? ¿Permite negarse?
La aplicación no permite negarse.
O sea que está mal planteada.
Está mal planteada, sí. En realidad esta aplicación salió en 2017 y se esperaba que con el tiempo se actualizaran los términos de uso y se actualizara la privacidad. Pero pasa el tiempo, cada ciertos meses se vuelve otra vez viral y no se actualizan los términos de privacidad. Y entonces los datos que se suben pues se guardan, se almacenan. Y muchas veces somos imprudentes, subimos fotos que no debemos, porque a lo mejor la foto de una cara decimos, bueno, pues vale, pero otras muchas fotos que subimos...
Dice, voy a verme de vieja desnuda.
Correcto.
¿Eh?
Correcto.
¿Y qué tipo de datos son los que se están utilizando de esta manera?
Bueno, pues están guardando todas las imágenes que subimos, nuestros datos de uso, es decir, en qué dispositivo lo tenemos, desde dónde nos hemos conectado, a qué hora... También todos los metadatos, es decir, los metadatos son los datos que explican nuestros datos. Por ejemplo, el número de fotos, el número de veces que nos conectamos, el número de llamadas que hacemos, no a quién llamamos, pero sí el número de veces que lo hacemos, con quién nos conectamos, todo eso que son los metadatos, que es lo que permite al algoritmo refinar y que cada vez funcione mejor, que se entrena con nuestros propios datos. Y luego también ha saltado la polémica porque se ha observado que la aplicación puede entrar en nuestro carrete. Es decir, que no solo entra en las fotos que hemos subido, sino también en las fotos que tenemos en el teléfono.
¡No!
Sí, sí, o sea, se ha estado mirando que también...
¡Pero qué sinvergüenzas! Las fotos de tus nietos, de tus sobrinos, de tus primos, las tuyas en el baño...
Pueden acceder a ellas. No hay,
un grano
no hay...
que le has mandado a tu prima, que es médico, para que te diga qué es.
No hay confirmación de que esas fotos también las estén almacenando, pero por lo menos pueden acceder a ellas y pueden verlas, con lo uh-huh. cual es un...
Bueno,
un
en
peligro.
Estados Unidos creo que ha sido un escandalazo político incluso.
Sí, ha sido un escándalo tremendo. El Partido Demócrata le ha pedido al FBI que por favor investigue esta aplicación para que vea hasta qué punto están accediendo a nuestros datos personales, porque la empresa que desarrolló la aplicación es rusa. Entonces, ha generado todavía más polémica por el hecho de que luego los servidores donde se guardan los datos están en California, pero la empresa rusa no se sabe muy bien qué hace con esos datos, y entonces el Partido Demócrata ha prohibido a sus políticos en campaña que la usen y además le ha pedido al FBI que la investigue para ver cuáles son los límites de seguridad que tiene.
Pero claro, a mí lo que me ha alarmado es cuando me ha dicho Estela del Carmen que Estela Luna, es que me encanta tu nombre, Estela Luna de María, y ya le añado cosas como ha sido la Virgen del Carmen, Estela Luna de María del Carmen de Jesús, es que no solamente esta aplicación está haciendo este uso de nuestros datos.
No, en realidad esto es un problema genérico. El Instituto Cibernético Internacional hizo un estudio sobre las apps que gestiona Android y se encontró que más de 1.800 apps están en el mismo problema. Es decir, que almacenan nuestros datos, que acceden a nuestro carrete, que gestionan todos nuestros metadatos. O sea, es un problema genérico. También cuando usamos Instagram, WhatsApp, todas esas imágenes que enviamos se almacenan en los servidores de las empresas, con lo cual están ahí y a lo mejor dentro de 20 años dicen, ahí va, esta foto que me hice yo, que le envié a una amiga o a un amigo y está ahí guardada y no se sabe con qué uso. Porque todo esto de los términos de seguridad, ellos son propietarios. Incluso hay artistas que suben canciones suyas y piezas musicales y a veces es difícil reclamar la autoría a Instagram o a Facebook porque tienen un
esa potestad, claro.
Esa potestad de reproducir el producto musical sin el permiso de los creadores.
¿Y en el caso de WhatsApp es la fotografía que has utilizado en la aplicación o también acceden al álbum?
Pues WhatsApp, uno de los permisos de seguridad que se da es que le permita acceder a tu carrete de fotos para poder gestionarlo más rápidamente cuando subes una foto, con lo cual casi todos o todos hemos dado permiso a WhatsApp para que acceda a nuestro carrete de fotos.
Bueno, y yo lo que veo es que tal y como describimos la realidad, por ejemplo, hablando de WhatsApp, ¿no? Que dices, bueno, en mi caso, pues yo tengo almacenado mi carnet de identidad y entonces cuando mando esa foto, pues directamente clico en mi álbum y tal. La cuestión es que no podemos hacer mucho para cambiar nuestros hábitos de uso. Si queremos seguir conectados y seguir prácticamente imbricados en la vida moderna, Estela Luna.
Bueno, sí, sí podemos hacer cosas. Podemos ser celosos de nuestra privacidad y no permitir acceso al micrófono, no permitir acceso a las fotos, limpiar el teléfono periódicamente, tener los sistemas operativos actualizados, limpiar cookies, tener un antivirus, que es otra cosa importante.
Ay, las cookies nos tienes que explicar cómo destruirlas.
Sí.
Porque yo debo tener 12.723.000. ¿Eso cómo se hace?
Pues podemos hacer un tutorial un día con el teléfono o con el dispositivo, es muy sencillo. Eliminar las cookies y también tener un antivirus para el teléfono, que la gente dice, no, tengo un antivirus en el ordenador, en el teléfono también. Porque además con todos estos archivos que nos envían, a veces toman posesión del teléfono, ven con quién hemos hablado, pueden ver muchos datos nuestros.
No me resisto, Tela Luna, que porque tenemos todavía 3 minutos, a preguntarte sobre el intento que al parecer han hecho las autoridades de la Generalitat para entrar en los correos electrónicos de los jueces catalanes y que está ahora siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, ellos lo que han dicho ha sido, han enviado un mensaje a toda la Administración de Justicia de Cataluña diciendo que desde ese momento la Generalitat tenía acceso a todos los correos, a todas las comunicaciones, incluso al contenido de los ordenadores. De tal manera que tenían que hacer un clic aceptando esa supervisión para poder seguir usando los terminales. Un poco lo que... Entonces, bueno, es un hackeo, más que un hackeo, es como una superauditoría de seguridad, entre comillas, consentida, porque no les han dado la opción a negarse, pero de tal manera que la Generalitat supervisa todas las sentencias, todos los procedimientos,
pero eso es
todas
ilegal.
Las comunicaciones.
O sea, no existe esa competencia por parte de la Generalitat.
Bueno, yo no sé si es ilegal, porque no soy experta en leyes,
sí,
pero...
Sí, eso ya te lo digo yo.
Pero vamos, sorprende que...
Porque... ¿Y técnicamente es muy complejo el procedimiento?
No, no es nada complejo.
Ya.
O sea, técnicamente no es complejo.
O sea, ha sido simplemente el morro de lo mismo que se han hecho con las listas de contribuyentes o sus direcciones o los datos electorales, pues hacerse con los datos judiciales.
Sí, efectivamente. Sí, pero sobre todo también con cosas que a lo mejor no están terminadas, ¿no? Que están en proceso. Entonces es como tener una información antes de que se produzcan las cosas.
Privilegiada.
Sí.
Bueno, pues Estela Luna de María, quedamos emplazados para borrar las cookies, ¿eh?
Sí, eso es.
Si no te veo todavía en verano, nos vemos el día 31 de agosto, que ya estaré yo de vuelta. De todas formas estará Rosa Rosado cuidando mucho a los oyentes con su gentil manera de estar en antena. Y nosotros vamos a ver qué trucos y qué tretas se utilizan para delinquir los cacos, porque se están refinando cada vez más y ha sido hilarante justamente ver en las redes estos días a un señor que tenía una suerte de cataplasma de cocaína en la cabeza, pero de medio kilo, y que pretendía pasar con ello por el aeropuerto de Barcelona cubriéndose con un peluquín y después con un gorro. Es que la gente, Estela Luna, lo mismo en internet que en la realidad, es de lo más pícara. Gracias.
La verdad que sí.
Un abrazo.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Fin de semana, que es un lugar para regocijarse y para pasarlo bien, no podíamos dejar de abordar esa cosa tan extraordinaria de la que quizá hayas oído hablar si estás pegado a las redes sociales. El caso de ese señor que intentó pasar cierta cantidad de droga a través del aeropuerto de Barcelona con una suerte de, pues de mojicón o de ensaimada en la cabeza, que era un alza, porque llevaba ahí una plasta enorme debajo de un sombrero. Nos pone además de relieve la imaginación de la gente a la hora de intentar trapichear con cocaína o con lo que sea. Justamente quienes los descubrieron fueron los policías nacionales en Cataluña y tenemos al portavoz de la Policía Nacional, don Antonio Navarro. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Realmente es una forma cuanto menos original. No sé si ustedes habían visto este tipo de peluquines antes.
Pues no, tan así muy bien definido, ¿eh? Porque efectivamente parece una ensaimada y no la habíamos visto así. Sí que nos habíamos encontrado con algún caso de intentar pasar droga, pero ha sido más una mujer con una cabellera más poblada,
abundante,
evidentemente,
claro.
Abultante, y pasaba más desapercibido. Bueno, no es lógico también porque lo normal es que no pases, ¿no? Un aeropuerto que tenga unas ciertas medidas de seguridad como son los aeropuertos españoles, en este caso el del Barcelona del Prat, ¿no? Pero sí, cuando tú además vienes de un país de origen, que en teoría son productores de sustancias estupefacientes como cocaína u otros tipos de sustancia, y vas a pasar un filtro, la inspección policial, el control, la observación va a ser mayor, ¿no?
Hombre, para cualquiera que esté familiarizado con los aeropuertos, evidentemente este señor llevaba un peluquín, debajo llevaba esta cosa tan abultada, encima llevaba un gorro, pero es muy frecuente lo normal es que te pidan que te quites el gorro, o sea que tampoco, que era un poco tosco el mecanismo.
Sí, la verdad es que sí, no sé cómo no lo pensó así, pero es cierto que claro, y luego también tienes que contar que cuando tú vas y llevas ahí medio kilo de cocaína encima de la cabeza, en un tupé, ahí pegado, adosado, y claro, te entran unos olores, y te entran un nerviosismo propio del momento, y tienes muchísimos números de que te vayan a parar, evidentemente. Sobre todo si estás en una zona refrigerada y además no te quitas la gorra.
Ay, por favor, me hubiese encantado estar en el momento en que ustedes le quitaron la gorra y descubrieron eso. Yo no sé si estaba usted presente.
No, he estado hablando con los investigadores y he visto las imágenes. Y sí me lo contaban, sí que nos contaban que no llegaba, no, no, nada, pero hombre, está el que lleva la debajo de la gorra, hay que mirarle, sí, pero ¿quién? Sí, sí, mío, no, pero no llevo nada. Hasta que al final dijo, bueno, se lo quitamos, y sí, sí, hijo, cuando se le vio el pegote y el medio kilo de cocaína que llevaba dosado pegado ahí a su calvicie.
Es que es de morirse. No es la primera ni la segunda vez que ustedes detectan métodos de camuflaje de drogas que tienen que ver con el cuerpo. Tengo entendido que hasta con prótesis pectorales, con prótesis en los pechos, han encontrado ustedes portadores con droga.
Sí, además fue un caso muy curioso y que puede acabar en tragedia para la víctima. Afortunadamente se le pudo detectar. Fue el caso de una chica joven, adolescente, que venía concretamente también de Colombia. Se había ido, decía ella, de las vacaciones, y a la vuelta en los implantes, también hicieron los implantes mamarios, pero de una forma tan tan brutal, porque le habían los pechos por la parte inferior, se los habían abierto con tijeras.
¡Oh!
Habían hecho unas incisiones con tijeras, tan bestia, le habían introducido entre las dos mamas, casi 800 gramos de cocaína, la habían cosido manualmente.
Oh.
Y bueno, era la cocaína impregnada en unos preservativos para protegerla.
Mm.
Cuando llegó venía con diferentes sujetadores y abultado, pero claro, sencillamente levantó sospechas. Se le pidió que teníamos que proceder a su inspección por parte de mujeres policías. En principio se negaba, cuando al final pues se le pudo ver que se supuraba la herida, sangre, se dijo, mira, hay que mirar aquí, se negaba, no quería, sospechamos que tenían las mamas, hubo que pedir una autorización judicial para intervenir quirúrgicamente.
Hombre, claro.
Se intervino, la intervención duró 6 horas en el hospital de Belviche, los cirujanos ahí nos comentaron que una hora más y posiblemente hubiese fallecido porque ya se había roto uno de los
implantes, sí.
De los implantes que tenía y la droga se había esparcido por su organismo, y la verdad es que esta chica, pues,
o sea, esta chica lo ha contado por ustedes, evidentemente, porque
sí,
en caso contrario, en una casa donde le pudieran sacar con unas tijeras otra vez aquello, pues hubiese fallecido, es evidente.
Sí.
Qué barbaridad.
De hecho, es que además el riesgo ya que llevaba en sí es que ya se le había roto el preservativo, uno de los preservativos de las mamas, y ya la droga se estaba filtrando entre su sangre. La verdad que fue
qué barbaridad.
Y también nos hemos encontrado casos curiosos, pues una persona disfrazada de sacerdote que pensaba que bajo los hábitos podía pasarla, en prótesis incluido, y bueno,
¿pero en qué prótesis? ¿Prótesis dónde?
Prótesis de fémur y...
Ah, ¿de fémur?
Y prótesis, sí, se intentaban pasar algunas, y también sobre todo en los brazos adosadas, en escayolas, con piernas inmovilizadas y en el tiro de la escayola adentro. Y luego los más peligrosos que nos encontramos son los muleros que las suelen llevar.
¿Esos son habituales?
Sí, habituales, que van a los países de ambiente de origen, que para por ejemplo, se tragan. También
se comen las bolas.
También las bolas, y incluso a veces rompen alguno fallecido en el momento de intestinal, cuando se ha deshecho.
Claro, y además yo me imagino que cuando ustedes intervienen, después en muchos casos habrá que hacer una cirugía.
Sí, en muchos de ellos hay que hacer cirugía, están, y luego efectivamente todos se acaban en prisión.
Claro. Lo cierto es que la imaginación de los cacos es interminable. Parece ser que en otros ámbitos de delito se dan casos como personas que vienen con permiso de turismo y que para no ser deportadas realizan delitos en España. ¿Es esto verdad?
Efectivamente, mucha gente, o bastantes personas que vienen aquí en vuelo como turista y que traen lo exigido, ¿no? Pues la cantidad de dinero mínima para pasar, como mucho hace 3 meses, que es lo máximo que pueden estar, o un mes o menos, y con billete de vuelta, pues una vez que llegan aquí intentan destruirlo, lo destruyen o efectivamente desaparecen, incluso algunos destruyen su propia documentación y han llegado a cometer delitos menos graves o más graves para evitar que no se expulsen.
O sea, pero una vez que entran en la cárcel, entiendo que acabada la pena se les deporta.
Claro, hay diferentes situaciones. Una es, si la pena es base de grave, evidentemente cumplen casi el total de la condena, aunque pueden cumplir menos también, si no tienen delitos de sangre o antecedentes. Cuando terminan, antes de terminar, la policía es informada del día que va a salir y que va a terminar la condena, y automáticamente se procede a su detención en el de extranjería, una vez que está en libertad, y puesta a disposición judicial. Bueno, pues se le informa, se le pide el internamiento judicial para ir al CIE para proceder a su expulsión por haber cometido un delito en España, considerado de los que están dentro del catálogo para ser expulsados.
Pero entiendo que este rumor de que se podía delinquir para quedarse en España carece, por lo tanto, de sentido, porque si delinques te quedas en la cárcel, que tampoco es un...
Claro.
O sea, no es posible, sí, sí, digamos, permanecer en España por esta vía.
No, efectivamente, por la vía de la ilegalidad. Pero bueno, a veces se corren ese tipo de rumores.
De rumores,
entre ellos, me refiero si delinques aquí no te vas a ir. Bueno, es verdad que si tienes diferentes hechos perceptivos pendientes de este jugador, es más difícil, pero bueno, también es cierto que te permite ir haciendo un seguimiento de la situación policial o procesal que pueda tener en España, y si los delitos no son muy graves, pues proceder a su expulsión. Y si no, cuando sales de allí, evidentemente vas a ser, antes de salir, cuando cumplas condena, vas a ser expulsado.
No puedo resistirme, don Antonio Navarro, pero por el fin de semana que es, a preguntarle sobre el asunto de la inseguridad en Barcelona y las disposiciones para incorporar otros 300 hombres de la Policía Nacional al núcleo urbano. ¿Por qué se está produciendo tanta delincuencia? ¿Por qué no son capaces de pararla? Y le preguntaba si esta medida que se va a tomar es la adecuada.
Bueno, pues la verdad es que tampoco nos pudo posicionar mucho en este tema porque, como sabe, aunque la Policía Nacional tiene competencias en todo el territorio, en todo tipo de delitos, como la Guardia Civil, pero también hay ciertos delitos que en la seguridad ciudadana, en el orden público, están aquí redirigidos por el Cuerpo de Escuadra. Colaboramos, evidentemente, en muchos de ellos, porque no es la competencia exclusiva, sino también la seguridad ciudadana es compartida desde todos. Pero bueno, a veces se producen estos efectos llamadas, por como nos ha pasado con el tema de manteros, como nos ha pasado en el tema de otros delitos, porque son brotes que si bajas a lo mejor, a veces un poco guardia o tienes...
O eres permisivo, sí, como ha ocurrido últimamente en Barcelona.
Claro,
¿sí?
claro, sí, sí, a veces suelen pasar ese tipo de situaciones. A ver, lo que hay que hacer, evidentemente, es recuperar esa situación, primero por los ciudadanos, después por la imagen, ¿no?, de la ciudad. En eso tienen que implicarse, evidentemente, las autoridades del gobierno y del ayuntamiento, en primer lugar, y evidentemente con la colaboración de la Policía Nacional en todo el ámbito que nos corresponde, que tenemos competencia, y de hecho actuamos en muchísimas operaciones conjuntamente, tanto con Mossos d'Esquadra, como Guardia Civil, como con Guardia Urbana, que tienen buenos efectivos.
Pues don Antonio Navarro, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre los trucos y tretas de los delincuentes, pero sobre todo por estar ahí y cuidarnos. Un saludo afectuoso. Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Además, soy de María José también, ¿eh?
Por favor,
soy manchera.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
¡Qué puta!
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
traigo un mosqueo.
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pedro Sánchez se enfrenta al debate de investidura.
¿En torno a esos debates?
Todas las opciones son posibles en una jornada en la que nada está escrito. ¿Logrará el candidato el apoyo de la Cámara? ¿Habrá segunda votación? ¿Iremos sin remedio a unas nuevas elecciones? Especial Investidura con Antonio Jiménez. El lunes a las 12 menos cuarto, en 13.
Arrugas, manchas, pérdida de elasticidad. Ceanum es una ayuda cuando uno necesita un auxilio en la piel. Su tratamiento intensivo en 10 días va a mostrar sus resultados con menos arrugas y más luminosidad, y es muy fácil de ingerir porque contiene la máxima concentración de dermocolágeno y actúa desde las capas más profundas de la piel, pero apenas es un vial bebible de buen sabor que durante 10 días tomarás por la mañana. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Claro, ¿de qué podíamos hablar hoy, este domingo de canícula, sino de las canciones del verano? ¡Marco de Pontemoño!
¿Cómo estás, Cristina? Oye, hoy nos han dejado con los pipiolos aquí.
Sí, hoy están Abelín e Ignacín.
Mejor Bici. Acompañados que nunca.
Sí, sí, no, no.
Bicierín. Y no, Madrigalín.
Bici me gusta.
Bici y Madrid.
Visitación.
Visita, por eso, bici me gusta. Bueno, estábamos hablando a micro cerrado. Había pensado, dijimos la semana pasada, de hablar de las canciones del verano de toda la vida. Entonces yo he pensado, digo, qué mejor que nuestro equipo, que tiene un alto nivel cultural y mental. Digo, voy a pedirles la canción del verano que cada uno le representa más. Y bueno, salvo tú con esta y yo con la mía del final, el resto...
Es que la gente no es valiente, porque la canción del verano tiene punto hortera. Entonces, evidentemente, esto que suena no lo oímos acompañado de Mahler antes, claro, y de Pink Floyd detrás.
Efectivamente.
Pero esto es una canción del verano, puñeta. Esta es la de mi infancia,
claro,
yo creo.
Eso es, de tu infancia. Incluso tú que, vamos a ver, que eres la directora, la jefa, te digo, pues Cristina, que elija dos, has elegido dos, y las dos muy potables, porque la otra es esta.
Bueno, la otra
es
que se viene azul, azul con este baile que es una
bomba. ¡Hombre, hombre!
¡Claro!
¡Hombre!
¡Esto!
Esto sí que es veraniego.
¿Qué te dan ganas? Pues de piscina.
Y de menearte.
De discoteca.
Claro.
De noches estrelladas.
Claro. Se desata, se desboca. Cristina se desboca.
Es que esto es lo que es.
Bueno,
claro.
Pues,
¿y estos que han pedido?
Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, Sofía.
Bruce Springsteen.
Sofía, no te creas, mucho peor, mucho peor.
¿Qué dices?
Que a ver si hemos pedido a quién, a los Reyes o...
No. Yo les he pedido canciones.
¿Qué chiste más
y ellos,
malo?
Sí. Horrible.
Deberíamos haber...
Es que me has hecho repetirlo, que he quedado peor todavía.
Sí, horrible. Sí.
Bueno, vamos a ver. Sofía, que nos ha abandonado como el desodorante, ha elegido una canción de Shakira, aquella de cuando ganamos el Mundial 2011, el Waka
bueno,
Waka.
Hay que decir, a su favor, que era verano. Pero esto no es una canción del verano.
Sí.
Yo se la compro también. Esto es África.
Bueno, no es una canción del verano, sí es una canción del verano, porque fue el verano en el que España nos dio el primer mundial de fútbol, que es un verano épico y mítico para todo el que le gusta mínimamente el fútbol. Hay que
decir, esto es una canción de fútbol.
Hay que decir de Sofía que lo ha relacionado con el mundial y con el beso de Casillas y Sara.
Ah, amiga, es que...
Que nos unió a todos los españoles.
¿El beso o el mundial?
Ambas. Ambas.
Yo creo que para ella el beso.
Bueno, y para nosotros tiene un significado especial porque fue el mundial... El pistoletazo de salida para que vinieran nuestros compañeros de deportes.
Oh.
Que el año que viene se cumplen 10 años del Mundial y el año que viene se cumple 10 años
de
estar
aquí. ¿Qué me estás diciendo?
Ya 10 años aquí.
¿10 años?
Sí, sí, sí.
10 años, ya esto es un matrimonio.
Fue un desembarco, 60 y pico personas vinieron aquí. Digo, ¿esto qué es?
Mogollón de hombres.
Que olían muy mal. Bueno, no olían bien.
Bueno, no olían mal.
Algunos bien. Bueno, algunos
luego
bien.
Tendrás ajuste de
bueno,
cuentas.
Luego está Jesús García Arcilla, que el tipo, digo, una canción del verano, y me planta esto.
Mirando al mar, soñé.
Muy propio,
que estabas junto a mí. Mirando al mar, yo no sé qué sentí.
Yo creo que suena vagamente, pero ¿qué es?
Esto es Jorge Sepúlveda.
Un bombolero.
Sí, yo creo que debido a su alta edad y a su alta...
¿Qué alta edad? Si tiene, es de mi quinta.
Enajenación mental.
Lo que pasa es que hay gente que se imagina provecta.
No,
yo tengo amigos provectos desde la infancia. Por ejemplo, Juan Manuel de Prada.
Pero me refiero a edad mental, porque un tipo que te le pides una canción del verano y te planta esto, esto es del siglo pasado casi. No, ¿sí? Y sin no, casi, no, es del siglo pasado.
Bajo el palio de la luz crepuscular.
El palio de la luz,
hay que decir,
crepuscular. Estos no saben ni lo que es eso.
Cuidado,
¿qué es un palio?
El palio de crepuscular. De,
sí, de chiringuito.
Idea,
cuando ligas...
Crepusculamos en la...
No, crepuscular es otra cosa.
No, y darse el palio...
palio, sí.
Sí. Bueno, tenemos un extremo y tenemos el otro. Tenemos la antigüedad de Jesús García Arcilla y la modernidad de Paloma Paulete, que elige una de este verano, que es Señorita.
Hoy me encanta. Como canción de verano y de...
Pues sí que la ha marcado rápido.
Sí, sí. Sobre todo la Paulette, que se ve que no se escucha el programa mientras estaba
vacaciones,
porque
esta
la pusimos la semana pasada. O sea que, Pabloma, hay que escucharlo un poquito, estas vacaciones.
Hay que nadie ha dicho lo que había que decir, o tienes tú grabado lo del final.
No sé si lo tenemos grabado, pero bueno, no importa.
Yo lo digo.
Ah, vale.
Escucha y aprende con Marcote.
Bueno, casi es aprende y almuerza con Marcote, pero bueno, es igual. Me vale.
Ha quedado bien.
Bueno, y luego está, hablando de enajenación mental, tenemos a Mikey de Toro. Que eso es un capítulo aparte. Sí, que vete tú a
saber. ¿Cómo lo echamos de menos?
Yo, claro, le digo, Mikey, necesito una canción que represente lo que es el verano para ti, una canción del verano. Y él, que vete tú a saber dónde carajos está, va y manda esto.
Swimming in the ocean, nadando en el océano.
Yo estoy escuchando la letra, por favor.
Estoy investigando y es un vídeo de una especie de ballenas con un cuerno en la frente.
Unas ballenas unicornias.
Sí, unas ballenas unicornias y no sé si tiene alguna.
A ver.
Pero dice que pegan a osos polares.
Eso sí. Narwhal se llama el este. Pero yo entiendo mucho el significado porque dice que cuando ve el vídeo se acuerda de mí.
Sí.
No sé yo si sea algo peyorativo. Mikey, desde aquí.
Pero ¿quién es el oso?
Que cada vez que se
narval
lo pone se acuerda
porque
de mí.
Esos se llaman narvales.
Narvales, en narval, sí, pero el vídeo se llama narvas porque está en inglés paladino. Bueno, y luego están Pinipón, ¿eh? Bisi y Abel. Que claro, la canción de Bisi es esta.
De los años 50.
No, hombre. Desde mi juventud. Bueno, más juventud todavía.
Muy propia del verano.
Muy propia del verano, pero muy poco propia de él. O sea, no te pega nada esta canción, tío. En serio, o sea.
Pero es que tú no sabes cómo es.
Pero es que soy muy
de semanas con él y es como el helado que le metes cucharada y vas descubriendo poco a poco y tal. Pues esto es igual. Me estoy quedando flipado.
¿Cuántos sabores tengo? Negro cachondo.
Sí, sí.
Es así. Ha salido de la montaña, pero es así.
Cuando acabemos el verano, te pido.
¿Y esto no está basado en algo muy antiguo?
Bueno, el batir, la mayonesa.
No, pero de algo de la época de Machín, de... Pues, me suena a mí, fíjate.
No me suena a mí. Es de hace como unos 10, 12, 15 sí, veranos o algo así. Y esto ha habido mil versiones.
¿Cómo
de hecho,
se llama esto?
Es que a mí la me mayonesa.
Me gusta muchísimo la ensaladilla en verano. Entonces, ah. Abel, que ayer me comí una ensaladilla buenísima. No, tenía una pinta espectacular.
Pues cuidado con las mayonesas, que mira lo que le ha pasado bueno, a Rivera.
Y Abel, al loro Abel.
Salmonelosis.
Sí, es verdad, claro, claro. Y Abel, cuidado, que es que Abel, claro, que es que... ¿Se puede decir cuántos años tienes tú, Abel?
Se puede decir 22.
22, es que es asquerosamente joven, insultantemente joven.
Claro, es un niño.
Y ha elegido...
No, no me cambio yo, ¿eh?
No, no, no. Quizá. Ha elegido una de reggaetón, el tío. Ella le gusta la
gasolina. Que sí, que sí, que sí, que sí.
Mira, ahora
así te... son ellos hoy en día.
No, pero te tengo delante. ¿Qué te empuja a escuchar esto?
Verano de 2004, te vas al sur, el sur le gusta mucho lo latino, pues sí, te la ponen en todos lados y te marca.
Pero verano de 2004 tú tenías 10 años.
Claro,
pero esas canciones luego rulan y rulan y rulan. Y viene el verano y te vuelven a sacar la bomba. Porque no me digáis, sí. De todas ellas, la bomba es la mejor, perdonadme.
Yo me quedo con la de Jesús.
Espera que me queda la mía, vamos a ver. Ah. Pero lo que te digo, cuando dicen no eres sospechoso de estar borracho o de estar drogado... escuchando esto, no, o sea, que lo gustabas porque te quería, o sea, lo escuchabas porque querías. Sí, porque
no, quería. No, yo no lo escuchaba, te lo ponen en todos lados y al final te va entrando.
Estás
en
la cuna y vas diciendo, dame más.
¿Y por qué nos, y por qué nos castigas a nosotros con esto?
Claro, porque esto hay que recuperarlo todos los veranos.
Hay que recuperarlo. Bueno, pues hemos dicho que era Capicúa, la coherencia de Cristina al principio y la coherencia mía al final. Para mí, el verano,
adulto.
La canción del verano es Georgie Dan.
Yo he dudado, ¿eh?
Que es que además que no hace falta que este tipo saque canción de verano todos los años.
Nada.
Es que tiene un
una
arsenal
por año.
Que es que vale cualquiera. Y luego saca alguna que se llama Los Huevos, La Cerveza, todas con cierto tinte ahí erótico festivo, que es muy esta sección también. Pero siempre triunfa la barbacoa o el chiringuito o el negro no puede porque no puede tal, no puede dormir.
Son buenísimas.
Son muy buenas.
Ahora yo creo que es superior a la bomba, ¿eh? Es que tiene... Ese comienzo es muy...
Es muy explosivo.
Egregio. ¡Bomba!
Oye, ¿se podría traer a... ¿Se podría ver traer a Georgie Dan aquí?
Que sí, hombre. Bueno, Georgie Dan ya ha venido varias veces.
Sí, pero bueno, hace mucho no viene, hace dos...
Pero aquí hasta esta sección.
Sí, sí, no, hasta sección y a este programa.
Hacemos... Y el de la bomba, el King también.
El King África sí que no cae por la puerta, sí, sí, sí. No, no,
¿qué
no
te pasa?
Y sigue haciendo bolos. Si es...
Nada. Está perfecto.
¿Pero tú no has elegido lo de la mayonesa?
Claro.
Claro.
Entonces, ¿qué me estás mirando?
No, te estaba mirando mientras hablabas. Es de recibo.
Sácate, eso de, los dedos, que luego huele mal. Bueno.
Está metiendo la mano
la mano donde no debe.
¿Cómo se llama esto?
Esto se llama la barbacoa.
No, esto, esponjilla.
A las esponjillas. Es que tiene una esponjilla metida en los dedos y vete tú a saber qué ha metido el qué.
¿Quién ha tosido ahí?
Eso, efectivamente.
¿Con qué
y con qué ha tosido, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí mi canción del verano. Ya la semana que viene haré algún tema también relacionado con el verano, porque estamos en plena canícula.
¿Que sí?
Y queremos canciones refrescantes ahí que nos...
Será más refrescante la próxima semana.
Sí, de la mierda que has elegido, desde luego. Con perdón.
¡Ponte moño, Marcote! Bueno, y si es humana, nuestra tertulia musical, humano también es el testimonio de los que salvan las vidas de los demás. Porque hay gente que ha pasado por esa experiencia en virtud de su valentía o de su capacidad de implicarse. Vamos a conocer a través de Pepe Melero este tipo de personas. En ocasiones la vida te pone en situaciones sumamente difíciles y peligrosas. Y no todo el mundo sabe reaccionar de inmediato y hacer frente a lo que se viene. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que hace que alguien sea tan valiente como para arrostrar una circunstancia peligrosa y además salvar a otros? Vamos a entrevistar a tres héroes cotidianos, tres personas que en circunstancias como las que tú vives o yo, pues han mostrado un valor extraordinario y que ha entrevistado nuestro compañero José Melero del podcast Imparables, que cada semana se publica en la web de COPE. Buenos días, José.
¿Qué tal, Cristina?
Vamos a escuchar al primero a Francisco Luis.
Consciente y encima estaba con los músculos contraídos, entonces por eso tenía el pie dentro del o sea, tenía el pie en el acelerador y seguía dando el acelerador hasta que pudimos, entre otro hombre y yo, que él paró el autobús, sacarlo. Cuando ya lo saqué fuera, yo creía que había sido otra cosa, una epilepsia o algo, pero cuando lo vi que estaba en parada. Entonces, en ese momento se presentó otra compañera, otra chica que se presentó como médico de familia y, bueno, pues entre los dos estuvimos haciéndole la RCP.
Atención, porque tú vas en un autobús con un montón de gente, aquello se acelera a toda velocidad, reaccionas, te das cuenta que al chofer le ha dado un yuyu y que tiene el pie pillado en el acelerador. Más o menos pasó esto, José. ¿Cómo fue?
Básicamente, esto ocurrió en Málaga, Cristina, hace un par de meses, en el mes de abril. Un total de 13 pasajeros estuvieron a punto de perder la vida en esa línea de autobús. Fue después de que el chofer, como decimos, perdiera ese conocimiento como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Hizo que perdiera el control del vehículo que conducía y, claro, mantenía el pie en el acelerador. El caos se desató por unos segundos. Choques en una decena de vehículos, en los árboles, en farolas. Cristina, fue un milagro. Fue un milagro que apenas hubiera daños personales de consideración. Y finalmente, entre tres personas lograron arrancar ese pie del conductor del acelerador. Una vez
que
consiguieron...
Que no fue nada fácil,
no,
¿eh?
No.
Porque era un espacio muy estrecho, sí. Estaba en parada cardiorrespiratoria, inconsciente, y los músculos se habían contraído.
Yo personalmente no fui consciente del peligro que yo estaba teniendo en ese momento. La primera idea fue ver qué le estaba pasando al conductor, porque eso parecía, eran golpes, ruidos, coches cayendo encima del autobús, la gente chillando, los pasajeros chillando. Y sí, pero yo vuelvo a repetir que el concepto que tengo, luego sí, luego lo he ido pensando y se te vienen las imágenes y los sonidos a la cabeza, pero en ese momento, sinceramente, no pensé nada de peligro físico.
Bueno, no era consciente porque, claro, es que había que reaccionar. Y los minutos que tardaron en llegar los servicios de emergencia a Francisco Luis se le hicieron eternos, que tras el impacto vivido, su salud también incluso se resintió.
La del
propio Francisco Luis.
Claro.
Sí, porque fue un impacto. Iba a trabajar al centro de salud donde atiende a los pacientes. Y cuando llegó a la consulta estaba bien, pero enseguida le vino un bajón.
Pues mira, ese día fue una vorágine, porque yo llegué a la consulta con idea de pasar la consulta. Yo me entraba bien, pero cuando entré dentro del centro me vino un bajón, pero un bajón como si hubiera corrido. Yo soy corredor, como si hubiera corrido una media maratón, ¿sabes? Me vino un bajón terrible, me tuve que ponerme mi consulta, poner los pies en alto, vinieron mis compañeras, me pasaron la consulta y ya luego fue una que yo no sé por qué, cómo se enteraron de todo, pero ya fue toda una vorágine, pero me tuve que ir para mi casa.
Se fue para su casa, descansó, pero es que al día siguiente incluso, cuando cogió el autobús con una de sus hijas, evidentemente revivió el trauma.
Mira, tuve dos cosas. Una, que me subí en el autobús al día siguiente y me temblaban las piernas, iba con mi hija y me temblaban las piernas. Me reconoció el conductor, me dio la enhorabuena. Y otra cosa, me dijo un amigo mío psiquiatra que hablara del tema, que no me lo callara. Porque yo al principio no quería, además te da fatiga tú, pero me dijo tú cuéntalo y cuando te pregunte no sé parco, cuéntalo y desahógate contándolo.
Bueno, y lo importante, ¿qué pasó con ese chofer al que le dio el infarto? Permaneció varias semanas en la UBI del hospital, por fortuna recibió el alta no hace mucho, hace un par de semanas, un hecho que, hombre, no puede ser de otra manera, celebra Francisco Luis, que además ya dice, habló con su mujer y ya han quedado para tomar unas cervecitas, hombre, para celebrar la vida y que se ha recuperado.
Efectivamente, y otro escenario donde se van a producir desgraciadamente muchos sustos es el mar, son las piscinas, sí. El tiempo de verano es el tiempo del agua y es el tiempo también de los ahogamientos, José.
Te voy a contar la historia de José. Es un vigilante de seguridad que estaba trabajando en una piscina de Talavera. De repente es avisado por un operario del ayuntamiento de que algo había ocurrido en la entrada. José efectivamente observó como una madre gritaba angustiada mientras se formaba un corrillo. Al asomarse, el vigilante vio a un chico de 6-7 años, Cristina, tumbado en el suelo con las manos en el cuello al borde de la asfixia después de que pinchara un globo de agua en su boca y eso obstruyó su laringe.
va a ser como un niño de unos 6 años, así delgadito, está en el suelo, con las manos en el cuello, y la madre que estaba allí con él me dice, se le ha explotado un globo de agua en la boca, la ha mordido, se le ha explotado y no puede respirar, llevo un rato aquí que se está asfixiando. Intento abrirle la boca, intento poner el pie para hacer una compresión abdominal, pero el muchacho se caía, tampoco me era capaz, así que le cogí del estómago, y ahí medio colgando, medio en vilo ahí con los pies medio colgando, le hago unas cuantas compresiones, y me dice la madre, ya está el globo, ya está el globo. Le dejé al muchacho allí en el suelo con la madre, empezó ya a respirar bien y a recuperarse.
Madre mía. De resultas del curso de formación que había recibido, pudo reaccionar de esta manera, él mismo lo cuenta.
Fui consciente, luego ya en el momento no te das cuenta, yo digo, en el momento, bueno, siento un poquito de angustia, pero bueno, te mantienes con calma. Y sabiendo lo que tienes que hacer, pues actúa de otra forma. Y gracias a los cursos que me dieron cuando me presenté para Vigilante Subirá, pues bueno, pues sí pude salvar una vida, claro.
Qué bueno. ¿No era la primera vez que se enfrentaba a situaciones difíciles?
Claro, porque es miembro de seguridad y a lo largo de su trayectoria, bueno, pues ha contribuido en diferentes operaciones policiales, alguna que otra detención de algún delincuente, experimentar también vivencias, lo típico, pues con alcohólicos, con drogadictos, a lo mejor las noches que son un poco más peligrosas. En cualquier caso, José se siente un poco incómodo si alguien le reconoce,
sí, es
como
un poco modesto, sí. y no se da importancia.
No debo de nada, yo cumpliendo con mi trabajo, yo creo que debo de no, ni mucho menos, ni lo he pensado nunca, ni vamos. No me es que vamos, que alguien me diga debo de vamos, me sentaría hasta mal que me dijese.
Y un caso donde también hablamos de piscina, pero hablamos no de ahogamiento por un globo, sino de ahogamiento en el agua.
Efectivamente. Mira, aquí te cuento una historia. Es Joaquín, tiene 35 años, es militar, sargento primero de infantería. Estuvo 6 años en la base militar de Logroño y hace unas semanas se trasladó a su Asturias natal. Y lo que no esperaba es que unos días antes de su marcha iba a dejar un sello imborrable entre los vecinos de la urbanización en la que residía después de salvar la vida de un chico de 14 años. Nada, estuvo a punto de morir ahogado.
Le veo así, con esa cara de extrañado, como que algo pasaba, y le dije, oye, chaval, ¿te encuentras bien? Y el chaval se zambulló rápidamente y salió y dijo, ayúdame. Y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué tienes? Y vimos que había ahí algo flotando, y claro, no nos llevábamos a la imaginación que eso podía ser, pues, una persona. Y de repente vemos que saca así al niño, y rápidamente fuimos y ayudamos al chaval este a sacar al creo que estaba sumergido.
Que estaba flotando en el fondo, ¡qué barbaridad!
Yo empecé a mirar a ver si tenía pulso, si no, porque es que el chaval estaba tieso, vamos, yo pensé que ya, como no sabía ni cuánto tiempo llevaba en el agua ni nada, porque rápidamente dije que por favor se llevaran de ahí a mi hijo y al hijo de Jorge, que se los llevaran, porque no quería que presenciaran ese momento. Y se los llevaron y yo continué con lo demás, pues tomando pulso, vi que no tenía, que no respiraba, y empecé a hacer de lo que me acordaba de que me habían enseñado en el ejército.
Qué importante es tener esos primeros conocimientos de primeros auxilios. Bueno, Ismael no es que no supiera nadar, porque no era un crío pequeño, tenía ya sus 14 años, lo que pasa que había sufrido una parada cardíaca y, ojo, 4 minutos sumergido en el agua. Es un milagro que continúe con vida.
Mi mujer trabaja en el hospital y le dijo una compañera, le dijo que había estado... En verdad, el chico había estado 4 minutos en parada cardiorrespiratoria de reloj. Y no quedó mal y demás, pues porque en ese momento en el que yo le hice el RCP, pues le bombeaba el corazón y al meterle y le metía oxígeno en los pulmones cuando le hacía el boca a boca. Y entonces fue por lo visto lo que hizo que tampoco luego tuviera consecuencias a la hora de que el chaval volviera.
Qué miedo, porque ¿quién va a pensar que un chaval de 14 años ha padecido un infarto, ¿no? Parece mentira. El propio Joaquín dice que al principio se sintió muy impotente.
La verdad que y ese momento fue un momento de caos, de qué hacer, cómo actuar, ver el crío que yo, si me va a morir está aquí delante, me cago en 10. Fue un momento de mucha tensión, mucho nerviosismo y luego la sensación de que es que me estaba dando una cosa tremenda, ver un crío ahí que para mí es que en ese momento estaba prácticamente muerto y una sensación de impotencia total. Ante un momento así, pues como si hay que hacer el relevo con otro, pero estar haciéndole el RCP, uno haciendo el masaje en el tórax y el otro metiéndole oxígeno. ¿Qué pasa? Que nadie sabía, nadie tal y me tocó a mí todo.
Pues lo dicho, muchísimo impacto. Bueno, la primera noche Joaquín, por supuesto, no pudo pegar ojo, estaba preocupado, porque cuando se lo llevaron de la piscina le dijeron que le podían quedar algunas secuelas. Bueno, 2 días más tarde los padres de Ismael y el propio afectado se pusieron en contacto con Joaquín, que fue su salvador, y estaban muy emocionados porque finalmente quedó todo en un susto muy grande, eso sí.
Héroes cotidianos, que no haga falta que ellos te echen una mano. Recuerda que en 2018 murieron 372 personas ahogadas en espacios acuáticos y lo cierto es es que las precauciones son pocas. Vamos a intentar que este año no ocurra en ningún caso. Y con respecto a estos maravillosos testimonios, gracias a José Melero de Imparables.
Muchísimas gracias, Cristina.
¿Cuánto nuevo talento por COPE? Porque Pepe Melero es buena aportación al equipo, pero ya están aquí también Abel Madrigal, que me gusta ese nombre, ¿eh? Abel Madrigal, y Ignacio Visiés, que a mí también me gusta tu nombre. ¿Eh?
Ya, Nachete. Pero yo tengo un poco de envidia de Abel.
Nachete.
Pero sana.
Sana, ¿cómo te lo pasa, sana, Sofía González?
Mira, yo me río mucho
con las
ellos.
Nuevas generaciones.
Bueno, es que son muy imaginativos desde esta mañana. Además, es que mira, Nacho Visés a veces llama y pone muchísimos acentos. Entonces, es que yo no sé quién me está llamando. Cada dos por tres son al teléfono y una vez son pues un argentino, otra vez es un italiano. La verdad es que me lo paso bien viniendo a trabajar.
Te lo pasas bien.
Sí, bueno, ¿cuántas llamadas, cuántas opiniones acerca del tema de la tertulia, la masificación en el turismo? Cristina, por Facebook, por Twitter, nos han dejado por WhatsApp, pero ha habido una que me ha hecho muchísima gracia, se llama Berta y comenta: llevo 6 años visitando ciudades europeas con mi marido y seguiré haciéndolo a pesar de la masificación. Precisamente este fin de semana nos hemos venido a Madrid, dice que son de Sevilla, dice, y estoy feliz porque tengo que reconocer que en estas ciudades me siento a veces como la princesa Anastasia. Dice, y os escribo porque justo ayer vi por la calle uno de los trajes del musical paseando por la Gran Vía y de verdad que me quedé impresionada.
¿Por la calle?
Sí, sí, sí. Dice, porque pareciese como si estuviese haciendo realidad un sueño. Yo, de verdad, Cristina, me he puesto a investigar un poco porque digo, pero ¿cómo se ha podido encontrar un traje de Anastasia?
Claro. Es a lo mejor una publicidad que están haciendo.
No. Es que se ve el musical de Anastasia, tiene una exposición en el Hotel Emperador, entonces hay una parte...
En la Gran Vía, madre.
Claro, en la Gran Vía. Hay una parte que se ve que el vestido se puede ver desde la calle. Y digo, madre mía, para este oyente lo que habrá sido.
Ah, eso sí que lo he oído. Una exposición sobre vestuario clásico de la época de los zares, que viene directamente de la representación Anastasia y que la gente puede visitar para tocar la ropa, para admirarla, para ver cómo se vestía la gente en ese momento. ¡Qué gracia!
Claro, sí, sí. Por eso te digo que le pasa a Berta y le pasa a muchísima gente más. Que vas, por ejemplo, por Madrid o por cualquier ciudad europea y te sientes, pues eso, una princesa, como le ha pasado a Berta.
Tengo que llamar la atención de la audiencia para que estén atentos el resto del programa, porque tenemos una sección última que hacen precisamente Abel y Ignacio, que yo creo que deben escuchar. Sí, es un consultorio muy importante.
¡Qué miedo!
Que les va a resolver muchas dudas y que les va a ayudar en momentos de extrema incertidumbre y de incluso de pesar humano.
LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, se lo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.